Hola a todos, mi nombre es Alison, soy psicóloga y su podcaster en este maravilloso podcast llamado Zona Cero Clichés, nuestra zona para hablar sin miedos. Y estaba loca porque llegara este día, porque yo tenía tanto que decirles acerca de la novela, pero tenía que esperar por el último capítulo para tener todo bien ordenado y entonces soltarlo así como voy a hacer. Imagínense que les había dicho que va a ser 56 horas, ¿no? Bueno, obvio que no va a ser tanto, pero va a ser bastante. Así que prepárense, que vamos a empezar.
A los hombres gay les gustan los trans y no les gustan las mujeres.
Eso mismo pienso yo.
Bienvenidos a la zona.
Y con ustedes, queridos amigos de Zona Cero Clichés,
sí estamos comprometidos con la justicia, con trabajar.
Si llevo tiempo sin tener sexo, me pongo súper irritable.
Tener una labor y decirle a alguien, oye, mira, me interesas.
Sin tener que hacernos reestructurar el quiénes somos y el cómo nos vemos.
Exactamente, se acabó la telenovela Tú y quiero compartir con ustedes esas cosas que más llamaron mi atención y comprendo que puedan tener opiniones diferentes, pero bueno, ustedes saben que a mí me encanta que ustedes compartan ese tipo de cosas. Así que por Telegram, por Instagram, por donde les dé la gana, vayan y digan lo que tienen que decir. Vamos a la cuestión. Los temas más simples primero, para ir de lo más sencillo a lo más complicado, créanme que van a sentir el peso conforme vaya pasando el episodio. Primeramente, me encantó que en la novela cantaran. Me pareció que fue el detalle más sobresaliente y lo que le dio esa característica diferente. Ver a los actores interpretando temas con los cuales sus personajes se identificaban, para mí sin duda fue memorable. Y by the way, mi canción favorita, Yarlene con Herón, Elizabeth con Manolo, es decir, si nos dan un filo, ellos la interpretaron hermosamente, tanto que para mí la canción es de ellos y pa' carajo. Me gustó ver estos personajes caricaturescos también, la tía Miki, fantástica, esta señora comiquísima, Paco, dice Quintana, muchas personas alegando que actuaban mal, pero con permiso, buenas noches. Estamos hablando de monumentos, solo que no estamos acostumbrados a ver este tipo de personajes en las novelas cubanas. En las brasileñas sí, por ejemplo, ahora en Dulce Ambición sería la familia de Rocky, y esta vez se propone en nuestra novela cubana, y creo que fue positivo, aunque obvio que pudo generar un poco de rechazo, porque lo nuevo trae consigo todo este tipo de reacciones, es normal. Un cortico. Amando, o bueno, Víctor en la novela, amor para él, esa escena suya final en el carro, en el penúltimo capítulo, bombón platanero, me casé con él. Otra cosa, alguien que me encantó en la novela, Yarlene, Elizabeth, me quedo con ella. Aunque pudiera decir que Xiomara también, por Dios, muy sólida, y Herón de la Vega me gustó muchísimo en esta telenovela. Me lo creí. Aramis Delgado, señor psiquiatra, bueno. Más loco que los pacientes, al final, va a ser eso verdad de que los psiquiatras andan fugados de mente. Sí, los psiquiatras, no los psicólogos, no, mentira. Pero sin duda el personaje, aunque va atinado con sus pacientes, se ve un poco fuera de sí. No me pueden decir que no. Un dato súper rápido, la gente se enamora un poquito rápido en esta novela, ¿eh? Daniel se enamora de Yanar, así como, uff, como el amor de mi vida, así, no lo vi venir. A ver, veía venir que iba a pasar, pero que el proceso ese no se vivió tanto como para entender cómo es que él estaba muerto en la carretera. No entendí, pero bueno, pasó de verla en el teatro a querer casarse con ella. Y igual, no sé, Juan Luis con Alicia, ese amor tan... Lo único que me hago pensar es que como son los protagonistas y tal, entonces es un amor como que se tenía que dar. Y no los creemos por eso, por el hecho de ser protagonistas, pero no hubo un proceso que a uno le permitiera decir, coño, sí, tienen para estar enamorados. No me pareció a mí. Más natural, vi a Basilio con Fred Binda, a Tomás con Xiomara. Eso me gustó. Esta gente sí me gustaron. Cómo se dio el proceso de sus relaciones. Quiero resaltar acá que sin dudas las escenas de sexo tuvieron un upgrade en Tú. De lo que vimos en el último capítulo de Azul, entre Mariana y Florian, a esta dista bastante. Escena favorita, Rangel con Anabel, desnudos en una toma así a lo lejos, haciendo el amor encima de algo, una mesa, una silla, no me acuerdo muy bien. Pero recuerdo que pensé, uy, qué incómodo como actores, ¿no? Porque se veía súper real, pero súper salvaje. La verdad, me gustó muchísimo. Se veía muy real. Lo de Anabel con Juan Luis estuvo ok, medio cute. Conclusiones, el sexo con locos es parte de esos hábitos tóxicos que tienen ustedes. Después no se quejen cuando vengan las consecuencias. Una pregunta. Talía no conocía a Rangel. Porque si ellos siempre estaban jugando y Rangel se volvía como loco siempre que la veía. Eso se ve en todos los capítulos en los que ellos salen. Entonces no entiendo esa presentación como si no se conocieran de nada. Como si fuera un primer encuentro entre los dos. Talía no lo recuerda. Es que no sé, no entendí. Hay algo ahí que no se manejó bien. Anabel, una cosita. Mira, eso de decirle a Juan Luis que va a ser padre antes de una operación de ese calibre fue una mala decisión. Y bueno, porque es novela. Fine. Pero es que no es así. Imaginen a Juan Luis todo emocionado, en plena operación, paralizado por el pensamiento de que, bueno, ¿cómo es posible que en solo una noche de sexo haya tenido tan buena puntería? Ahí se jode la operación, lo botan del hospital, el niño nunca llega a oír y Juan Luis a vender plantas fundamentales, sí, porque él no tiene carro como Víctor y no podrá botear. Entonces, ustedes miran el impacto de las noticias y adecúenlo al contexto, por favor. Normita. Un tipo de mujer que abunda, la que se cree que con la manipulación, el erotismo, la sensualidad, logran amarrar a un hombre. Una mujer que, aunque no lo pareciera, en el espacio de pareja se mostraba muy insegura, incapaz de gustar y ser amada por Juan Luis, es lo que ella pensaba, tanto que tuvo que usar estrategias y formas para mantenerlo a su lado. Y eso, mainigas, no funciona. Es que nunca funciona. Simplemente se malogra por alguna parte. Así que tómenlo como referencia. Si está para hacer que sea natural, que fluya. Si no, adiós, goodbye. También es importante decirles que ella hizo todo lo que hizo porque Juan Luis se lo permitió. Ahí hubo muchas transgresiones, falta de respeto, intromisiones. Y él siempre accedió a este tipo de comportamientos en vez de decirle: oye, Normita, va a lavarte los dientes y acuéstate a dormir. Entonces, al verse victoriosa, ella persistió en su conducta porque se dio cuenta que tenía buenos resultados y bueno. Como ya sabemos, Juan Luis se cansó porque vino Anabel. Y como ustedes saben, la protagonista siempre tiene el protagónico. Vamos ahora a la cuestión. Les comento que al principio de la novela no me llamaba mucho la atención hasta que vi que posiblemente se podía dar una relación entre Anabel y Manolo. Eso me hizo pensar que esta novela iba a cambiar el rumbo de lo que es cliché en el audiovisual, en el dramatizado cubano, y me atrajo. Como mismo, esta gente de la cuevita vendiendo jabolina en pomos de sedal, igualito, me lo creí. Un tanto incrédula, porque uno siempre va con esa cosa de será, no será, pero quise creer que podía ser. Eso me mantuvo ahí cada día de misión. ¿Por qué? Bueno, la protagonista, linda, inteligente, toda protagonista ella, involucrándose sentimentalmente con el no galán, con el señor más mayorcito, corpulento, ex interno, es decir, presidiario, eso sería algo para ver. Pero claro que no. Obvio que iba a terminar con Juan Luis, porque bueno, el doctor más joven, cosas de 2+2. Y había gente diciendo que eso no era parte de un cliché porque Juan Luis no era el joven adecuado debido a su egocentrismo, egoísmo, el manejo de sus relaciones. Caballero, es que tal y como funciona siempre. Solo hacía falta que pasara el tiempo y que sucediera un evento vital de esos que te cambian la vida. En este momento, la muerte de la madre. Ajá, ya, con eso Juan Luis era un algodoncito, amable con su hermano, comprensivo. Súper decepcionada de esta historia, la verdad. Y ya que estamos por ahí, entonces tengo que tocar la cuestión de la historia de la madre de estos dos hermanos. Daisy Granado. Cada escena en la que ella salía se me estrujaba el corazón. Esa señora, caballero, murió de tristeza, de agobio, de desesperanza por ver a sus hijos peleados y no ver reconciliación ninguna en el futuro. Y ellos están enfocados en sus vendetas, en sus odios irracionales, en sus catastróficas vidas. Descuidaron a la madre y la dejaron morir, caballero. ¡Qué rabia me dio eso! Había que esperar a que ella muriera para estrechar los lazos. Pero además, ellos no tienen conciencia de que su muerte fue por su causa. de que sus últimos días en la tierra, sola en casa, era un sufrimiento infernal. Ellos simplemente, adelante milicianos. Los odié tanto. Sí, yo sé que es novela. Pero es que el tema de la madre, caballero, a mí me conmueve muchísimo. A mí las cosas con las madres me conmueven demasiado. Y se acerca el día de las madres, por favor, cuiden a las suyas. Y no esperen a que mueran para lamentar lo que en vida dejaron de hacer o hicieron mal. Amen a esas mujeres y háganlas felices, que no merecen menos que nuestro amor. Continúo. Esta señora sufrió tanto que su espíritu, a mí nadie me jode, pero no pudo llegar a donde tenía que llegar. Y debe estar estancada en la tierra, caballero. Debe estar estancada en la tierra. Pobre alma en pena. Y esta gente que no cree en nada, ni una misa seguro que le hacen. Pobre señora, te lo juro que tengo, vaya, me da muchísima pena con el personaje, obvio. Pero es que ella actúa tan bien que realmente me lo creí. Y hablando de espíritus, alguien vio la puerta que se abrió y se cerró sola. Cuando estaba Basilio con Freddy Bindi y la profesora viendo el programa en la TV. Al fin el abuelo caminó hacia la luz, lo consiguió el pobre viejito. Qué manera de joderlo Basilio, por Dios. Y vieron el show drag, genial, super cool, nuestra televisión cubana. Ahora, Manolo y Elizabeth. ¿Por qué Elizabeth no iba a ser feliz con Augusto? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué Manolo no se dio cuenta de que la amaba? ¿Por qué tuvo que escoger ser convincente el día de su boda? Caballero, el amor romántico es una plaga y el mensaje en esta historia está súper quebrado. Acostumbrados a sufrir por el hombre que amamos, queriendo ser protagonistas de escenas de películas y menos que eso, no merecemos. A ver, no merecía Elizabeth alguien como Augusto, que se interesara a todas, incluso que apostara por su hijo, llevarla al altar como ella siempre quiso, prometerle seguridad, estabilidad, como ella siempre quiso, y construir el amor juntos. A ella le gustaba, se sentía bien con él, pero no, no. Vamos a hacer esta historia una película romántica. Manolo, el tipo que no le hacía caso, que se perdía, que no quería tener nada con ella, que la ignoraba, y todo sucedía exactamente cuando él quería y como él quería. Y exactamente cuando él quiso, la bajó del puto carro a punto de casarse y le prometió la vida. Era ese momento, en el momento en que ella decidió hacer algo con su vida, lo que siempre quiso. Y nada nos garantiza que Manolo no se vuelva a cansar, porque la novela terminó aquí, pero vamos a estar conscientes. Supuestamente después sigue una vida, ¿verdad? Y al final, el personaje de Elizabeth nunca tuvo una oportunidad real de ser feliz, porque está inclinada a cumplir los dogmas. Mujer, ve a completar a tu familia. No es tu deber buscar tu felicidad, sino la de todos. No es tu derecho a recomenzar, tener una nueva oportunidad, darte lo que mereces. El hombre te falló mil veces y mil veces dijo que sería la última vez, pero qué importa, mil y una vez más. Quién sabe si pudiera ser diferente, ¿verdad? A eso que pensaste mil veces antes. Quizás esta vez sí. Quizás sí. Quizás lo logres. Nada, que el mensaje no se despega de lo que conocemos y nos hunde. El amor romántico sigue desbaratando posibilidades reales de ser felices y de encontrar un amor bonito, un amor sano, un amor positivo, un amor que realmente nos haga vivirlo a plenas sin tener que sufrirlo. Porque conocemos amor igual a sufrimiento. Estamos fritos. Estamos muy fritos. Sigo con esto. Me gustó cómo quedó Yanara con Héctor. Empezamos con el hecho de que Héctor se comportó como todo un acosador. Es verdad. Vimos un panorama muy evidente donde cada personaje cumplió con su papel. Héctor queriendo seducir a Yanara y ella con el temor de perder su trabajo en el grupo, con la conducta esta permisiva, pero incómoda, que manifestamos las mujeres ante estos casos porque no sabemos decir no, échate para allá, cochino. Siempre es con el, bueno, jajaja, y la pena esta y el temor este a decir, oye, bajanda. Pero hay un aspecto que debo resaltar, y es que recuerdo una conversación entre Héctor y Yanara, donde él le dice que ningún hombre la amaría o le daría lo que él le iba a dar a ella. Y recuerdo que ella lo miró extrañada, y le preguntó con un tono un poco como que interesado en su respuesta, que por qué él había dicho eso. En ese tiempo no teníamos ni idea de lo que le pasaba a Yanara, pero sí me resultó interesante su reacción. Ya luego comprendí de dónde provenía y me hizo preguntarme si en algún momento ella se habrá pensado en tener quizás algo con Héctor por la simple promesa de no estar sola y, bueno, al menos recibir amor. Si, no sé, quizás si durante algún segundo lo pensó. Me pasó por la mente. No podríamos decirlo, pero me alegro que hayan quedado de esa forma. Se notaba como una bonita amistad. Solo he visto esto en una telenovela porque en la realidad, realmente, pinta algo diferente y feo. Ahora, Isabel Santos, hermosa, preciosa, la Vero, con Héctor. Es un problema que tenemos cuando el rencor nos come. Héctor se equivocó y ella ya había decidido renunciar a él como pareja. El divorcio, lo mandó para un alquiler. ¿Por qué seguir machacándole la vida? Ya pagó por sus errores, ya lo hiciste pagar por sus errores, bien, la acción del divorcio, ya actuaste en consecuencia. Seguir manifestando odio solo demuestra que no logra superarlo. Y espérense ahí toditos ustedes, que yo lo entiendo. La decepción y el asco que le coges a alguien que tenías idealizado de alguna forma, alguien en quien confiabas, con quien decidiste compartir tu vida, tu confidente, tu compañero, y que se venga con algo así, es que es súper desgarrador. Y realmente, muchas veces lo único que puedes hacer es echarle todo en cara con la intención de que sienta el mismo dolor que tú y se odie por haber fallado. Es tu dolor hablando, lo entiendo, pero si ya decidiste dejarlo, es hora de seguir adelante, de sanar, de reconstruir, de encontrarte a ti misma fuera de ese espacio de pareja. De otra forma, el sufrimiento te va a amargar. Y es un mensaje para todos ustedes. Tomen las decisiones que tengan que tomar y sigan de largo. Otro temita que bien por Xiomara, enamorarse de un hombre como Tomás. Ser correspondida y además ser Tomás, un hombre que la aceptó con todo. Su pasado, sus fallas, sus malas decisiones, las buenas, sus hijitos, con todo. Y ella le dio entrada a su espacio, dándole también la familia que él siempre quiso. Cortes finales, el trauma de la separación familiar por emigración, caballero. Eso hay que decirlo, hay que verlo. Una madre que tiene que vivir lejos de su hijo y la marca de manera traumática. Esa escena final me partió el corazón. Es lo que se vive en muchísimos hogares aquí en nuestro país. Dos, Augusto, ¿será qué bueno tú eres? Qué comprensivo. Hombres así hacen falta. Hace falta que hagan más en la fábrica. Una pregunta, ¿por qué el cumpleaños de Rangel fue con una musiquita en un teléfono? No había bocina. Otra pregunta, Xiomara de dama de honor, ¿cómo sucedió eso? Bueno, whatever. Ah, qué linda también Bariño, ¿verdad? Ella es preciosa, me encanta. Qué boda más hermosa y costosa. Ya sé que en la próxima vida tengo que venir como carretillera. La boda estuvo genial. Qué cosa más bella. Y ese final musical, ellas cantando, tipo Hollywood, de película, lo amé. Cada vez que estuvo bonito. Es que hay que vivir, a veces, sí, ya que la vida no es un musical, a veces es bonito por lo menos verlo en ese lugar donde nos identificamos. Y por eso a veces es que nos ponemos así tan... nos ponemos a cuestionar tanto estos dramatizados cubanos porque ahí nos identificamos como cubanos en esa realidad que ellos reflejan y por lo tanto al menos ver esto así fue como que algo en lo que participamos de alguna forma y me encantó, me hizo sentir bien, me dio una buena sensación, no les puedo decir otra cosa. Y el final, Nacir es Lugo, bebecito de blanco, todo pepillón, con ese fondo blanco también, que se veía que ya era el último capítulo. Y ahí cantando con los invitados de la boda, con los extras, con los actores que no cantan al principio. No crean que no noté a la mujer del doctor Michael Iscue, el doctor, el jefe, el viejito, que estaba con el otro doctor ahí cantando al final, que me junge. ¡Qué clase de locura! Se ve que es el capítulo final. Ahí la gente ya como que se le va. Pero bueno, estuvo súper bien. Estuvo súper bonito. Realmente que hicieron un cierre bastante memorable. Yo creo que nos vamos a acordar de esa novela. Y hasta acá, todo lo que yo tenía que decir lo dije. Lo dije. La novela me gustó. Sí, me gustó. Me gustó porque era algo fresco. Me gustó porque tenía estos detalles diferentes, pero como les habré contado, hubo otras cosas que me hubiesen gustado que hubieran sido diferentes. Claro, ese soy yo no soy guionista ni nada, pero como televidente y como persona que, como les digo, como cubana, que identifico mi realidad en este tipo de dramatizados, debo ser exigente, debo de alguna forma opinar para, ¿sabes? Para que si alguien lo escucha en algún momento, si alguno de ustedes es guionista y quién sabe si se imagine entonces otro tipo de forma de proyectar la historia. Aunque dicen, la gente siempre dice, hija, si la hacen diferente simplemente no sale, porque aquí todo tiene que ir por la canalita. Pero bueno, siempre es bonito soñar. Muchas gracias por escucharme. ¿Tienes algo diferente que decir? Bueno, me lo dices. Me lo dices y me lo comentas y lo hablamos. No hay ningún tipo de problema. Yo los escucho por Instagram. Estamos por allá. Zona Cero Cliché está en Instagram. En Telegram también. Ahí pueden descargar los capítulos. Spotify, en Anchor, en Google Podcast, Apple Podcast. Spotify, caballero. Ahí van. Descargan el capítulo o lo escuchan ahí mismo. Y pueden escuchar todos los capítulos que quieran. Yo los quiero muchísimo a ustedes. Sí, los quiero muchísimo y les deseo un lindo fin de semana. Y bueno, a esperar juntos la próxima novela. Vamos a ver cómo va a estar eso. Seguro que va a estar bueno. ¿O no? Besos. Chao.